La casa del lúculo o El arte de comer, nueva fisiología del gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Aperitivo, donde el autor pretende demostrar su autoridad en cuestiones gastronómicas. Allá por el año romántico de 1830, Próspero Mérimée pensó hacer un viaje a la Dalmacia para añadir a las baladas escocesas y a los romances castellanos, que entonces hacían furor, algo de la lírica ilírica o poesía dálmata popular. Al efecto comenzó a documentarse con toda conciencia, pero cuando hubo reunido la necesaria documentación, notó que le faltaba lo que, aún en pleno periodo romántico, era indispensable para viajar, el dinero. Bueno, se dijo entonces Mérimée, que, como verán ustedes, no se ahogaba en poca agua, si no tengo dinero para ir a la Dalmacia y escribir un libro describiéndola, escribiré mi libro primeramente y con el dinero que me produzca iré a ver hasta qué punto se adapta la Dalmacia a mis descripciones. Y dicho y hecho, la Gusla, impresa en Estrasburgo, se tradujo con éxito inmenso al ruso y al alemán y, durante mucho tiempo, Mérimée pasó por ser una verdadera autoridad en cuestiones dálmatas. Les cuento a ustedes esta anécdota, queridos lectores, sin más objeto que el de evitar que ustedes me la cuenten a mí, porque hay gente muy mal pensada que serían capaz de establecer una relación entre los viajes a la Dalmacia de Mérimée y esta excursión mía a través de la cocina universal. No es que yo renuncie precisamente a comerme este libro según lo vaya vendiendo. Casi todos los literatos escriben para comer, y en último término, más lógico sería comerse un libro de cocina que una novela psicológica. Pero si yo me como alguna vez un plato cualesquiera de los que ahora describo en estas páginas, ello no querrá decir, ni mucho menos, que lo coma por vez primera y para comprobar la exactitud de mis descripciones. Aquí donde ustedes me ven, yo me he dado muy buenas panzadas en el mundo y el embonpoint que empieza a caracterizarme está hecho con materias de la mejor calidad. Quizás alguna vez no haya andado muy sobrado de recursos, pero en la falta de recursos es precisamente donde comienza el apetito, base de la gastronomía. Las gentes de dinero, obligadas por su posición a tener un cocinero de aparato, no pueden reservarse el estómago para las grandes ocasiones, y la comida constituye para ellas una de tantos deberes sociales. Ese cocinero, en efecto, necesita justificar su sueldo todos los días, y aunque hay veces que el paterfamilias quisiera reducir su cena a un par de huevos pasados por agua, fuerza le sería tomarse, por ejemplo, uno de esos hígados patológicos que los franceses designan con el nombre de foie gras. «Comprenderás», le dice la esposa al marido reluctante, con ese sentido económico tan característico de las mujeres ricas, que para tomar huevos pasados por agua no vamos a tener un cocinero de 500 pesetas, que nos prepare por lo menos un foie gras al Oporto. Y lo que ocurre en casa no es nada comparado a lo que acontece fuera de ella. Fuera de casa, cuando uno está sin dinero, la necesidad le obliga a descubrir los pequeños rincones donde se come bien, pero cuando se enriquece, va en cambio a los restaurantes ya famosos, es decir, a los restaurantes donde se comía bien tiempo atrás, y aunque todavía no existe una ley que reserve para los ricos las ostras perlíferas, dejándonos a nosotros las simples comestibles, no sé qué piensan esos rusos, fracasado ya su intento de abolir la propiedad privada. El acto espontáneo de Cleopatra demuestra bien a las claras que los grandes magnates se consideran por su condición en el caso ineludible de comer siempre lo más caro, renunciando frecuentemente a lo mejor. No quiero decir con esto que el perfecto gastrónomo tenga más probabilidades de desarrollarse en las clases totalmente desheredadas que en las de mucha y caudalosa herencia. Ni tanto ni tampoco. Probablemente la gastronomía es un arte de clase media y, mejor aún, de esas clases alternas que pasan meses de privación y semanas o días de opulencia, porque el dilettante en cocina no es como el dilettante en música, en pintura o escultura, que puede pasarse toda la vida en contacto exclusivo con obras maestras y que no necesita nunca ponerse a régimen. Las obras maestras culinarias hay que irlas espaciando cada vez más. ¿Y cómo podría espaciarlas el verdadero aficionado si la necesidad no le obligase a ello? Por lo que mi respecta declaro que, habiendo satisfecho hasta ahora mis curiosidades culinarias en la medida que me fue posible, renuncio a lo mucho que me queda aún por conocer y que, al escribir este libro, no me guía el propósito de ir a ninguna Dalmacia. No, por desgracia o por suerte, yo he comido ya bastante en este mundo, y de hoy más me conformaré imaginándome a mis lectores en el acto de saborear algún plato suculento.